relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia por las ondas de Radio Martí de 3 a 4 de la tarde, agradeciendo la sintonía que ustedes dispensan a este programa, así como la asistencia técnica de Tony Simón en los estudios de Radio Martí y la producción de Jaime Almeral. Indudablemente, este es un día cargado de muy malas noticias para la tiranía cubana y desde luego vamos a recibir a nuestro invitado Antonio Rodríguez, director del Estado de SAT. Buenas tardes, Antonio, bienvenido.
Buenas tardes, Cari, un saludo para ti y a todos los oyentes, gracias por la invitación.
Bueno, indudablemente tenemos temas por donde cortar, pero me gustaría tu reacción a esta resolución contundente, enérgica del Parlamento Europeo que rompió al mediodía de hoy. Indudablemente ya a esta hora se han producido toda una serie de declaraciones, pero nos interesaría mucho conocer tu criterio, sobre todo con relación a las violaciones que también están condenadas dentro de esta resolución, que indudablemente ha sido más que fuerte, que fue aprobada por 386 votos favorables, entre ellos la critican y sancionan los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo y la derogación de los decretos 349 y 370, así como otras leyes que violan la expresión. Dame tu criterio.
Bueno, yo creo que sin duda es importante que se realice esta condena. Desde hace un buen tiempo la Unión Europea ha estado mostrándose muy, muy permisiva con respecto al régimen. Su canciller, bueno, la canciller previa, Federica Mogherini y ahora Borrell, se han mostrado incluso hasta admiradores en algunos casos del castrismo. Aquella famosa frase de Mogherini o que se dio durante su periodo de que en Cuba había una democracia de partido único realmente era algo delirante. Ahora, yo espero que todo esto realmente aterrice en, por una parte, cerrar o frenar el acuerdo llamado acuerdo bilateral que definitivamente le da amplias prerrogativas al régimen. De hecho, textualmente ellos reconocen el llamado sistema jurídico y legal del régimen que viola en letra los derechos y libertades fundamentales. O sea, eso fue realmente un paso delirante cuando la Unión Europea reconoce ese supuesto aparato legal y jurídico, cuando en previos acuerdos con otras naciones de la región, en el caso incluso con Centroamérica, ellos habían exigido que se ratificaran y que se respetaran los pactos de derechos humanos, de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales, y en el caso de Cuba eso fue borrado del acuerdo. Esperemos que esto sea un primer paso, pero sí tenemos que decir que tienen que venir pasos posteriores, porque, por ejemplo, en el mismo caso de Venezuela, hemos visto condenas de este tipo que al final no han terminado de aterrizar porque empresas europeas o actores también europeos pasan por arriba de estas resoluciones que se toman a nivel de grupo, pero ellos a nivel individual como países o actores privados sencillamente las obvian. O sea, esto hay que decir que es importantísimo este paso, dada la permisividad con la que se estaba tratando el régimen cubano, pero tienen que venir muchos pasos más para que realmente el régimen sienta una presión.
Bueno, indudablemente, esta misma Unión Europea le había otorgado 3 millones de euros en financiamiento a la Universidad Central de La Villa. Indudablemente, ha cambiado mucho el criterio. Ya la Junta Militar Cubana no engaña a nadie. Y te digo esto porque esta organización, pues sencillamente la Unión Europea, ni más ni menos que el 2017, pues fue un escándalo, porque cuando ellos justamente patrocinan y dan dinero para la Universidad Central, esa es la misma universidad que en el año 17 expulsó a Carla María Pérez González, la joven de la ICLEP, que hoy se encuentra presa y que puede ser sometida a un juicio. O sea, ellos han ido perdiendo capital político, ya no engañan a nadie. También fue expulsada otra profesora, Dalila Rodríguez, quien había denunciado datos proporcionados por el director Andrés Castro Alegría. O sea, esta Universidad Central de las Villas se había convertido como en una especie de aparato para cercenar las libertades de los que con la revolución todo, sin la revolución te expulso. ¿Hasta dónde ha perdido capital político esta tiranía a través de los años?
Bueno, Cari, yo creo que eso ha fluctuado. Hay momentos donde se han dado condenas y se ha incluso sancionado. Recordemos cuando se planteó la posición común a raíz de el fusilamiento de aquellos tres jóvenes y el encarcelamiento del grupo de los 75. Pero después el régimen logró hacer aquel destierro de algún grupo de esos activistas y vino todo el acuerdo con Obama, se relajó. Ahora nuevamente hay un grupo de sanciones, pero como te decía, y a mí me gusta en esto ser muy muy objetivo, Cari, este es un primer paso y estos son señales, pero esto no quiere decir que la jugada está terminada y que a partir de ahora todo lo que vendrá para el régimen va a ser sanciones y pérdidas, porque hemos visto en otras ocasiones, como te decía, que ellos maniobran. El punto es que hay un pulseo también todavía en la Unión Europea, donde evidentemente hay actores que están dispuestos a defender al régimen, como es el caso de Borrell. O sea que todo esto es un trabajo que hay que continuar, y tú sabes que yo siempre insisto, uno de los principales trabajos tiene que ser al interior de la isla para que los activistas y las personas que se están enfrentando puedan capitalizar políticamente estas declaraciones y las sanciones que pesan sobre el sistema, porque de lo contrario ellos aflojan, aprietan, y así ha transcurrido un largo periodo.
Bueno, indudablemente hay una realidad, ya ellos no engañan a nadie, porque en este momento cubanos radicados en Canadá pues están pidiéndole a la Cámara de los Comunes, y tú sabes que Canadá es un país que indudablemente ha sostenido más que una estrechísima relación, no solo comercial, sino hasta cierto punto ideológica, con la isla de Cuba y la tiranía castrista, perdón, y le están pidiendo a la Cámara de los Comunes que se pronuncie contra violaciones de derechos humanos. O sea, estamos viendo como un efecto dominó en todo lo que es este tipo de solicitudes, de exigencias, y me gustaría muchísimo, porque la demanda parte del precepto que sin presión no hay cambios, y toman como caso el caso de la apartheid de Sudáfrica, de la dictadura de Pinochet, y desde luego, dentro de todo eso, pues la petición será leída ante el Parlamento por Tom Kinnear, presidente del Consejo Nacional Conservador y miembro de la Cámara de los Comunes. Esto indudablemente es otro golpe para la tiranía castrista, porque Canadá, con Trudeau y desde luego con todos los que ha tenido relación como primer ministro, pues siempre ha sido como que un puente muy certero, de un corcho, diría yo, un corcho para que la isla flote. ¿Y cómo ves tú también esta actitud de estos cubanos que están viviendo en Canadá y la actitud que está tomando este parlamentario?
No, sin dudas, te digo, en esta dirección debe influir o debe ser la dinámica que veamos para irnos moviendo en la línea de democratizar a la isla. O sea, ese apoyo es fundamental, ese tipo de declaraciones son fundamentales, pero insisto que este tipo de comportamientos ya los hemos visto en otras ocasiones. La dictadura ha tenido altas y bajas. El caso venezolano, ni hablar. Vimos cómo más del orden de 60 países respaldaron a Guaidó como presidente interino. Se pusieron sanciones sobre el chavismo, se han puesto sanciones sobre individuos en particular. Pero todo esto, como decíamos, es una parte de la ecuación. Hay otra parte de la ecuación que si no está, ellos siguen maniobrando. Pero sin dudas que esto aparezca ahora en este momento, cuando el régimen estaba calculando tener un escenario mucho más tranquilo, es alentador y da buenas señales. Pero todavía yo diría que realmente muy insuficiente.
Ahora bien, me gustaría que me hablaras mucho, porque el próximo sábado a las 10:30 ustedes tienen un foro muy importante con figuras de tremendo calibre, como Luis Leonel León, Agustín Acosta, estás tú, está Ramiro Collazo, y se trata de socialismo, seducción y asalto. Y me gustaría que me avanzaras un poco, porque tú tratas mucho el tema de lo que es el marcartismo en Cuba, y háblame un poco de este evento, para que desde la isla, y si se pueden conectar a través de alguna plataforma para que puedan escuchar el evento.
Sí, gracias Cari por permitirme promocionar el evento. Mira, también va a estar Liliana Bastida, que es la directora de Diario Las Américas, ¿no? Y habrá periodistas para ayudarnos.
Muy buena periodista.
Sí, excelente, para ayudarnos otros periodistas también, para ayudarnos en la conducción del evento. Pero la idea principalmente es enfocarnos, y a partir del título este, socialismo, seducción y asalto, en cómo...
Eso es lo que me llama la atención, el título, socialismo, seducción y asalto. El título, ¿por qué?
Todos los grupos y actores políticos que empiezan a vender estas ideas tradicionales que conocemos del socialismo, al final venden un producto y la realidad no tiene nada que ver con lo que ellos venden. Entonces es una seducción que al final termina siendo una estafa y un asalto. Y lo hemos visto no solamente y muy lamentablemente en nuestra tierra, sino también en otros países de la región. Ahora mismo está toda la cuestión de las elecciones en Perú, que no pintan muy bien, y incluso aún...
No pintan bien. Yo creo que ya se alzó tristemente el profesor marxista con protesta de fraude electoral, pero indudablemente es una triste noticia para el Perú.
Bueno, dice que todavía van a revisar algunas actas y por eso no quiero dar una conclusión, pero evidentemente, como te decía, las cosas pintan bastante grises, ¿no? En ese sentido, es claro que estas fuerzas y estas corrientes para nada están en retroceso. Parecía que iban a ir en retroceso y quizás a sufrir fuertes descalabros, pero han venido y han remontado. Y ahora, sobre todo, parte del programa del sábado va a ser enfocado en las nuevas corrientes, en las nuevas vertientes que han ido atrayendo todo esto que se conoce como las políticas de identidad o ideologías de identidad grupal, donde han creado nuevas confrontaciones y estimulan nuevas confrontaciones en distintos sectores sociales. La idea es, en un principio, el marxismo este leninista, que planteaba la lucha y según ellos irreconciliable de clases de los proletarios contra los burgueses, bueno, ahora se han ido a niveles o a células menores donde plantean la lucha de los ambientalistas contra el sistema, la lucha racial contra el sistema, la lucha de la identidad de género contra el sistema, pero en un final siempre es exacerbando los resentimientos, exacerbando la confrontación, la fragmentación de las sociedades y en un final desmontar las democracias liberales con todos los errores que pueden estar, que están de hecho en muchos países, pero ha demostrado hasta ahora que son los sistemas que pueden lograr enrumbar a las naciones en condiciones y llevarlos a condiciones más de decencia. En contraposición están estos sistemas que realmente venden un paraíso y terminan siendo un infierno. Entonces queremos hablar en el evento cómo estas políticas de identidad ya también están presentes dentro de Cuba, cómo el régimen en su afán de crear ese neocastrismo está tratando de reinventarse y absorber esas ideologías de identidad, lo dijo el propio Díaz-Canel, pero también y poner el debate y la discusión sobre cómo algunos sectores también contestatarios o que no están dentro de la oficialidad han ido absorbiendo también o son partes también de estas políticas de identidad. O sea que yo creo que hay que estimular bien el debate, la idea del evento es esa, y que empezamos a discutir con más claridad. En varios programas he tratado, en los programas de Estado de SAT, en algunos de los live o los programas de Libertad y Punto, con algunos invitados, por ejemplo, el filósofo y también escritor Agustín Laje, argentino, que habla mucho sobre todo este tema de las políticas de identidad. Hablábamos de cuán engañoso puede ser adoptar estas ideologías para enfrentar a sistemas totalitarios de cortes de izquierda. Entonces, Cari, la idea es entender...
Aquí hay algo que no es menos cierto, que ha sido la reactivación del foro de Sao Paulo, que indudablemente tuvo su reunión en La Habana, Cuba. Hay un artículo muy interesante que trata sobre el por qué el socialismo se expande, te lo recomiendo, está en Pan American Post. Y el socialismo en su discurso introduce y promete un Estado que te va a dar felicidad, bienes, te va a solucionar los problemas, puede ganar, pero no será él quien mande, refiriéndose a Pedro Castillo, que es el que lleva hasta ahora una ventaja sobre Keiko Fujimori. Detrás del cerrón está La Habana, Maduro, Petro y todo el foro de Sao Paulo. Yo creo que esto es muy importante porque indudablemente lo que está ocurriendo con el propio caso de Lula da Silva da vergüenza ajena. Me gustaría tu criterio porque La Habana es el eje del mal. La Habana ha tomado una postura total y absolutamente cambiante. La continuidad significa no desestabilizar ya como lo hacían en la época de la Casa de las Américas, del propio foro de los no alineados, sino ahora desestabilizan por medio de las urnas a toda la región. ¿Cómo lo ves?
Sin duda, Cari, estos individuos buscan reinventarse permanentemente y la batalla esta cultural, la guerra cultural que ellos muy bien plantearon desde los años 60 la han continuado. De hecho, no solamente incluso en América Latina, en África también, hay personas que han llegado ahora a puestos de poder que fueron educados dentro del régimen castrista, fueron a estudiar a Cuba y ellos pudieron adoctrinar a estos individuos y después estos otros aliados, por supuesto, van a sus países y continúan ese trabajo. Lamentablemente estos individuos no se cansan y todo el tiempo están buscando por dónde los resquicios para ir desmontando las democracias y luego destruirlas, atomizarlas e instaurarse en el poder. Lo que me mencionabas de Lula es realmente penoso, un individuo con tantas acusaciones por corrupción y que ahora incluso esté haciendo alianza con Cardoso, un hombre que se supone que respeta y considera la democracia como elemento fundamental.
Efectivamente, no, y le han devuelto todos los derechos civiles a una persona que indudablemente ha estado más que vinculada con el escándalo de Odebrecht, estaba sancionado, pero caramba, que le devuelvan los derechos civiles. Aquí estamos viendo cómo se sigue inclinando la balanza hacia estos regímenes autoritarios. Y Colombia es la joya de la corona. Ahí tenemos a Petro, tenemos como Iván Duque, luego de haber echado para atrás y haber llamado a un grupo de concordia, pues está prácticamente siendo satanizado. Y todo esto porque ha pedido, ¿no?, la extradición desde hace mucho tiempo de los elementos del ELN que están en Cuba y que fueron causantes, indudablemente, de una catástrofe en una escuela de cadetes. Y ya se iba a llevar a La Habana, Cuba, como mediadora de un nuevo diálogo de paz que ha hecho que Colombia, indudablemente, esté hoy por hoy enfrentando, pues, sencillamente, un estado de inquietud. Dame tu criterio, ¿cómo lo ves?
No, el caso de Colombia es realmente preocupante porque, como tú decías, la posición, la cuestión, o sea, en el plano geopolítico, Colombia juega un rol fundamental, tiene a Venezuela al lado, o sea que si Petro termina en el poder y Lula también por ahí con sus presiones e influencia, y veremos a ver qué pasa en las elecciones del próximo año, bueno, la región se mete en un camino bien, bien, bien difícil. O sea que no tengo dudas que ellos lo van a intentar por todos los medios, los recursos los tienen, recursos financieros, alianzas políticas. O sea que hay que la derecha o las fuerzas prodemocráticas tienen que, como se dice en buen cubano, ponerse las pilas, porque el escenario es muy, muy difícil en lo que resta de año y el año venidero.
Bueno, pero todo no es sencillamente coser y cantar, porque la señora Josefina Vidal, muy reconocida, que fue la que encabezó las negociaciones secretas con la administración de Obama, está quejándose, y esto es una noticia que tiene que saberle muy mal a la tiranía cubana, de que las políticas de Estados Unidos están pasando factura a La Habana y que Joe Biden no ha creado ningún tipo de condición para levantar las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump. Quiero agradecerte, Rodríguez, como siempre, mucho éxito en tu encuentro, en tu foro, y desde luego, no quitamos de pie el renglón, tras la noticia, está para informarle a los cubanos todo lo que la tiranía castrista le niega con sus medios controlados. Gracias, Rodríguez.
Muchas gracias, Cari. Un saludo. Y la invitación, reitero la invitación para el evento del sábado 12, 10:30 de la mañana, en la iglesia Nuestra Señora de Altagracia.
Muchísimas gracias, Antonio Rodríguez. Me voy a una pausa y regreso con más en Tras la Noticia.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Ingelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 7 p.m., Cachorros versus Cardenales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia por todas las ondas de Radio Televisión Martí.com. Y desde luego, pues, indudablemente, estuvimos hablando ahora y de la mujer cubana, de cómo la mujer cubana ha preservado y ha sido puntal en la lucha contra la dictadura cubana desde hace mucho tiempo. Quizás muchos se han preguntado por qué no habíamos invitado a la niña que hizo historia, que saltó a la fama sin saber nadie de ella, y como diría el apóstol, en silencio ha tenido que ser. Y tenemos pues a una familia que, como la tuya, Tommy, nació y se crió en el seno del anticomunismo. Para nosotros es un placer indescriptible darle la bienvenida en la tarde de hoy a esta familia de donde salió Kiel Alessandra Carrera, la niña que se lanzó al campo de terreno con un letrero que conmovió al mundo entero y que desde luego ha sido más que satanizada por la tiranía castrista, que creyó que este exilio estaba muerto. Y también tenemos en línea telefónica a su madre, Gina Zayas, a su abuela, Georgina Chirino, de larga data, una mujer que indudablemente en Cuba tuvo que afilarse, perteneciente a la Federación de Sindicatos de Plantas Eléctricas, el líder de ese grupo en Cuba que estaba pues conspirando contra la tiranía comunista cubana, William Lesanté, fue fusilado y de inmediato Georgina Chirino tuvo que afilarse en la Embajada del Brasil. Así que para mí es un placer infinito tener a esta familia que hemos esperado tanto para entrevistarla, porque queríamos tenerla a todas ellas juntas. Bienvenida, Kiel, bienvenida, Gina Zayas, y mi querida Georgina Chirino, te mando un beso y un abrazo bien grande.
Gracias, Tari, igualmente.
Me gustaría mucho, Tommy, porque ustedes son los famosos yucas. Y me gustaría muchísimo, sí, los Cuban American, los nacidos aquí. Tu padre, pues también, y tu abuelo, que fue preso político, y tu padre fue el primer corresponsal que tuvo en la Casa Blanca en siendo cubano. Me gustaría mucho que tú comenzaras con Kiel y hablaras con ella, y después le vamos a hablar y vamos a interrelacionarnos todos, porque esta niña también tiene la trayectoria de haber viajado a lugares muy lejanos a construir viviendas para gente pobre. O sea, la trayectoria de esta niña no es solamente haberse lanzado a un campo de pelota, sino que viene de una voluntad de servicio. Adelante, Tommy.
Yo creo que es importante empezar con una cosa que es para muchos alucinante, pero ¿cómo amar a un lugar en donde no has visitado, en donde no nunca has ido y nada más que lo has conocido por los ojos de tus padres y de tus abuelos, y tener esa voluntad de seguir los pasos de tu abuela y de tu mamá en Hija de Gata, ¿eh?
Ya, es una cosa muy interesante, porque aunque yo no he tenido la oportunidad de ver Cuba en persona, siempre ha tenido esa influencia de la cultura cubana en mi vida, una presencia muy fuerte. Mi abuela y mi mamá me han estado llevando a eventos y manifestaciones para los derechos humanos en Cuba desde que yo tenía 1, 2, 3 años con las mujeres de Mar por Cuba, y personajes que me impactaron mucho en cómo yo vi Cuba y esa imagen de lo que es Cuba. You know, personas que tienen caracteres muy fuertes, que son personas muy amables, muy educadas, y que están muy conectadas con la isla todavía, aunque estamos aquí en el exilio. So esa influencia es parte de la razón que estoy hoy en día trabajando con los jóvenes en la isla, y la cosa que me inspiró mucho para lanzarme ese día, lunes, en el juego de Cuba contra Venezuela.
Bueno, a ver, quiero que me hable ahora la madre, porque indudablemente la madre de Kiel pues es también una mujer que ha luchado mucho en defensa de los derechos humanos, apoyando mucho a los músicos y a los creadores independientes. Gina Sayas, dame tu opinión. ¿Cómo te sientes hoy al ver que tu hija pues mantiene el legado? Porque eso sí es mantener una continuidad de lucha contra el comunismo. Adelante, Gina.
Sí, Cari, te iba a decir, tú sabes que la familia de nosotros siempre ha estado ahí presente. Más que nada, yo me asumí a todo esto en los años 90, cuando vuelvo de Nueva York, de mi época bohemia artística, y siempre me ha interesado muchísimo esa parte, y tengo que ser sincera, en los años 90, porque mucha gente va a decir, bueno, yo no conozco a esta madre tampoco. Bueno, yo trabajé en la Primavera Negra, y eso traduciendo para los opositores. Y siempre hemos dicho que si en Cuba desde el año 60 no viene nadie, o si en algún momento pararían de venir, nosotros no tuviéramos nada que decir, porque están bien allá, eso es lo que escogieron, eso es lo que quieren, y nosotros tenemos nuestra vida. Cuando llega Obama, yo sinceramente me pensé ese acercamiento iba a traer un modelo chino a Cuba, que ya ellos se iban a acoplar, iban a crecer una clase media, y eran lo que escogieron. Entonces, ¿quiénes somos nosotros decirles a ellos nada? Y en esa época se me enferma mi papá y me lo tuve que traer a la casa a cuidarlo. Tuve 2 hijos que con la ayuda de mi mamá los pusimos en la universidad y se graduaron los 2. Y Kiel no ha estado aquí. ¿Dónde apareció Kiel? Bueno, ella estuvo estudiando en Tallahassee, viajó el mundo con sus estudios. Y bueno, ya hace 1.5 o 2 años que volvió. Y empezamos de nuevo qué está pasando con Cuba. Cuando vemos que el extraído de San Isidro, nos damos cuenta que todavía en Cuba hay una gran oposición, que ellos no, como siempre, ellos buscan un mequetreque de salvarse ellos el pellejo, un siglo, una década, pero sigue todo igual. Entonces, nosotros, la lucha de nosotros, no me sorprende cuando la niña se dio cuenta que había un movimiento artístico, era arte, cultura, unido. Para mí puede mover pueblo, como lo vemos en la canción, que de todo pronto todo el mundo se tira a cantar Patria y Vida, que nos conmueve a todos. Entonces, por ahí, eso es lo que a ella le gusta de todos modos, y a ella le entró en el engranaje de encontrarse con grupos de muchachos que, voy a decir, son muchachos del grupo Movimiento San Isidro aquí, que apoyan a Cuba. Son muchachos que salen de Cuba hace 6 años, ¿okay? Que se han fajado con los abuelos porque eran comunistas y los abuelos no quieren cambiar. Hay otros muchachos que vinieron muy de chicos, y otros muchachos como mi hija que nacieron aquí. Pero eso fue cuando ella decidió que se iba a hacer el campo, porque fue una indignación de que ellos vengan aquí a nuestro hogar a pretender que todo está bien, cuando nada está bien. Entonces ella tenía algo que decir y lo dijo, y la apoyamos muchísimo.
Como nieto de un preso político plantado, hijo de cubanos, el orgullo que ella debe tener, que no solamente ese amor por ver a un país que la vio a ella nacer, tener democracia, sino ese amor que ha sido ya inculcado no solamente en su hija, sino también en su nieta.
Bueno, en Cuba yo era sindicalista, yo siempre le decía a ella, tú sabes, los derechos de los obreros, y la compañía de electricidad era una de las compañías que tenía mejores beneficios para sus empleados. Siempre nosotros en Cuba hicimos demostraciones pacíficas. Lo primero que recuerdo, cuando en enero 18 del 61 fusilaron a 3 obreros eléctricos que se iban en una lanchita. Ellos no eran terroristas, ellos no habían hecho nada, lo único que querían era abandonar el país. Que William Lesantenacer, Julio Casielles Amigó y Luis Orlirio Méndez Pérez. Eso fue una de las primeras cosas que hicieron contra la compañía. Después, el 5 de enero del 61, muchos empezaron a asilarse en la Embajada del Brasil. El 16 de enero del 61 repartieron 600 cesantías en la compañía. Y entonces, en respuesta a ese hecho, empezaron el 17 de enero, fuimos los primeros que hicimos una demostración contra el régimen. Desde que partimos, desde Carlos III e Infanta, hicimos una protesta hasta Palacio, pusimos una ofrenda floral en el busto de José Martí, y entonces siempre en Cuba, desde el principio, los trabajadores eléctricos fuimos uno de los primeros que estuvimos en contra de ese régimen.
Algo que ella no menciona, que eso fue la primera vez que el gobierno usó las brigadas de rápida respuesta contra manifestantes.
Yo recuerdo, Georgina, haber estado en la celda tateada de 14 y tercera en el año 61, sí, con la esposa de William Lesanté, que era el líder sindical que tú lo conociste, sí, y fue fusilado. Y efectivamente, yo recuerdo tristemente, esa mujer sufrió notablemente cuando el miliciano se acercó y le dijo: tengo dos noticias, una buena y una mala. Y ella le dijo: me es igual. Me dijo: bueno, la buena es que sales en libertad, y la mala es que a tu marido lo fusilamos anoche. Yo nunca voy a olvidar eso, porque yo vi el rostro de aquella mujer, cómo se descompuso. Y esa es la crueldad. Pero tú nunca dejaste de batallar. Recuerdo, y ayer cuando estábamos hablando, cuando fuimos a Naciones Unidas, sí, que fue justamente cuando fue Fidel Castro, aquella magnífica, inmensa demostración, ahí estabas tú con tu cámara fotográfica retratándolo todo, para luego tirarlo a través de la revista Lux, Háblame un poco de esa revista, porque todo esto tiene, Tommy, un precedente. Y esta mujer con la que estamos hablando ha tenido que abandonar en parte su lucha porque ha padecido una enfermedad muy fuerte que la mantiene, pero sigue viva la revista Lux. Háblame de aquella época, háblame de aquella manifestación que fue multitudinaria, donde por primera vez el exilio cubano tuvo la oportunidad de enfrentar cara a cara no solamente al tirano, sino a Lucía Neumann, que era la corresponsal de CNN, a la cual yo llevé y le dije, aquí está Lucía Neumann. Lucía Neumann, no hables más de turismo en Cuba. Sí. Estas mujeres son verdaderamente las que te van a decir la verdadera Cuba.
Una cosa que me impresionó mucho, que a mí me dijeron que a estos tres muchachos de la compañía le sacaban la sangre para hacer plasma antes de matarlo. Eso es una cosa que jamás en la vida se me ha olvidado. Entonces, yo salí de Cuba en el 14 de junio del 61. Fui para Venezuela. En Venezuela por poco me matan. Eso es otra historia. Y entonces después, desde aquí, me dediqué siempre a ir a los congresos, los cuales nosotros pacíficamente hacíamos siempre una conferencia de prensa para dar a conocer la causa cubana. Y sobre todo los salarios que tenían los obreros, cómo los maltrataban, todos los beneficios que les quitaron. Era, tú sabes, dar a conocer al mundo entero, porque viajamos casi todo el mundo, la situación cubana, que no sabían, pero después no hacían nada. Yo me recuerdo, yo estuve contigo precisamente en Ginebra cuando condenaron a Cuba. Y dijimos, ahora seguro van a ir allá y van a hacer nada, no hicieron nada. Pero bueno, hay que seguir luchando. Y ahora mismo la revista Lux la está llevando a cabo Angelito de Fana, quien hace la revista Lux. Y este mes, precisamente, la niña escribió un artículo sobre todos los acontecimientos de San Isidro. Tú sabes, aquí en Miami, todas las cosas que ella fue, que ella participó, y entonces escribí un artículo y de ahora en adelante vamos a seguir escribiendo todos los meses, si Dios quiere, para la revista Lux. Muy bueno que tantos años y se ha mantenido saliendo todavía.
Y retomar esa pregunta, como abuela, como madre, ¿cómo se siente que ese amor por una Cuba democrática, una Cuba en donde respeten a los obreros, en donde respeten a los derechos humanos, se ha trasladado en la generación no solamente de su hija, sino también de su nieta que nació en los Estados Unidos, que nunca ha visitado Cuba?
No, pero es que aquí siempre se hablaba de lo de Cuba, siempre lo hemos mantenido. Inclusive, tú sabes que, como dijo mi hija, ella estuvo en Tallahassee estudiando Relaciones Internacionales y no estaba aquí. Pero siempre cuando venía de vacaciones o algo, olvídate, siempre era el tema de Cuba. Nunca lo hemos olvidado. Fíjate con la edad que yo tengo, pero bueno, por lo menos la preparé a ella y mi hija para que sigan la lucha. Cuando ya yo no esté aquí, estoy orgullosa de que ellas sigan, tú sabes, llevando la verdad de Cuba al mundo entero, mientras puedan.
Ahora adelante, Tommy, me gustaría que de Yuca Yuca hablaras con Alexandra. Sí, porque es que son dos generaciones. Ya tú y yo tenemos que dejar que estos pinos nuevos, indudablemente, dándoles una manito con nuestra experiencia, pero que sean ellos los que vayan adelante. Así que, Tommy, arriba, de Yuca a Yuca.
Kylie, la pregunta mía es bien básica. ¿Has visto el despertar en las nuevas generaciones también dentro de la isla? Personas que nunca han conocido lo que es una Cuba democrática, ¿Cómo puedes ayudarlo desde aquí a ellos, a los del Movimiento San Isidro y de a muchos otros en que salga a lucir la noticia de lo que está verdaderamente ocurriendo allá?
Sí, bueno, primero que nada, estar conectado en las redes sociales. Hay muchos grupos por Facebook y también Instagram, hay páginas de Instagram donde están poniendo noticias de lo que está pasando en la isla y videos de gente, rather say users, gente individual que tienen cuentas en esas redes que ponen sus videos de en vivo y cosas como así. Entonces, esa información no está censurada por el gobierno cubano. So, tú estás viendo cosas por la primera vez en persona a persona, en vivo, sin tener ese nivel de censuración. So, ahí con las redes, definitivamente, también estar pendiente de los presos políticos. Hay más de 163 y contando presos políticos hoy en día en la isla y prisioneros de conciencia, mujeres y hombres que nada más que estaban, you know, luchando por sus derechos pacíficamente. O sea, decir, postear algo en las redes contra el régimen, salir con un cartel, tratar de visitar a tu amigo que estaba en huelga de hambre y sed, muchas cosas. Y esa gente, la mayoría todavía están en prisión, en la cárcel en Cuba. So, estar pendiente de ellos, seguir luchando por ellos, porque si ellos, si seguimos como diciendo, dando luz a la situación de esos presos políticos, a ellos les ayuda seguir estar vivos, porque si nosotros olvidamos de ellos, entonces el régimen va a pensar, ay mira, nadie está pensando en ellos, nadie se está preocupando por ellos, y después ellos están abusados, los humillan más, le quitan la comida más, tienen cargos más largos. Entonces tenemos que seguir luchando y poniendo los nombres de esos personajes.
Más que agradecido. Muchas gracias por ese testimonio, no solamente suyo, sino también el testimonio de su mamá y el testimonio de su abuela, que obviamente es tres generaciones de tres mujeres cubanas y cubanas americanas que lo que hacen es luchar por los cubanos que están dentro de la isla para que ellos tengan también una vida mejor, Cari, ¿no?
Efectivamente, y por eso es que yo quiero darle las gracias a Chirino, a Virgina, a Gina, a Alessandra, sinceramente, Tommy, como le doy las gracias a tu familia, porque esto sí es continuidad, esto sí es trayectoria y esto sí es la historia de un exilio que ha sembrado no solamente raíces, sino que ha aportado con hermosas semillas como las que vemos hoy. Un beso grande a las tres.
Un beso para ti, Cari, te quiero.
Amigos, llegamos así al final de otra edición de Tras la Noticia con Caridad Roque. Ha sido un servidor, Tomás Regalado, deseándoles a todos muy buenas tardes y continúen con la programación de Radio y Televisión Martí.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Hot 100 de Billboard, Butter, Mantequilla, del septeto surcoreano BTS. Let's go. Like brutal de la actriz y vocalista adolescente Olivia Rodrigo debuta como la canción rock más popular del momento. Brutal out of here. El rapero australiano Masked Wolf sube al primer lugar de la lista de música rap con Astronaut in the Ocean, astronauta en el océano. I feel like an astronaut in the ocean. I do what you know about rolling down in the deep. When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much in slow motion, yeah. I feel like an astronaut in the ocean. She said that I'm cool. I'm like, yeah, that's true. I believe in G-O-D. Help is on the way. Ayuda está en camino. Del 7 veces ganador del Grammy, Toby Mac es el éxito número uno en la categoría Christian Hot AC CHR National Airplay. You're so alone, you're so afraid. I heard you pray in Jesus' name. It may be midnight or midday. It's never early, never late. He gon' stand by what he claimed. I live in rough life and say. Lo último de la banda The Black Keys se mantiene en la cima de la categoría Adult Alternative de Billboard. Se titula Crawling Kingsnake, Rey Serpiente Arrastrándose. Víctimas las dos, dueto de Víctor Manuel y La India, llega a ser la canción tropical con mayor difusión en las emisoras de Estados Unidos. Colombiana Karol G y la miamense Mariah Angelique ascienden al primer lugar de la lista Latin Rhythm con El Maquinón. Me aburrí de la jipeta y saqué un maquinón, que cuando lo acelero sienten la presión. Bellaquita de profesión, fue tapa el problemón, ni te hablando, todas de misión. Ando en la Lamborghini que la alfombra dice diablo, arriba la puerta si la abro. Cerramos con el éxito más popular del momento del género tropical, según Billboard. Si supieras, de Prince Royce. Si tú supieras que no tengo ni ojera, que contigo el insomnio se maneja. Ahora duermo mejor, no hay manera que tus llantos me den pena. Ahora hago lo que quiera sin tener que darte explicación. Si supieras que yo vivo aunque te duela, verme que salí. Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.